Este es el resumen de Noticias de la Nación.
Estas son las noticias de la semana del 15 al 21 de abril de 2024. El presidente Javier Milei habló en Bariloche más de una hora frente a los empresarios que se congregaron en el foro Yao Yao para el encuentro del sector. Tras su discurso no hubo espacio para preguntas, y finalizada la charla los empresarios se sacaron una foto con Milei en señal de apoyo frente a las escaleras del Salón Bustillo. Lo acompañaron la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, también el secretario de Estado, Manuel Adorni, y su asesor económico, Demian Raidal. El presidente les repitió algunos conceptos que ya había dicho, como que no se va a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal, para luego agregar, no creo en una economía dirigista. Entre los empresarios estaban Eduardo y Daniel Stein, de IRSA, Martín Migoya de Globant, Tomás Mindin por Pampa Energía, Tomás Pirucci de JP Morgan, Marcos Valperín de Mercado Libre, entre otros. El presidente no participó del almuerzo programado tras su alocución y se retiró a su habitación, para alistar su regreso a Buenos Aires en el avión presidencial Tango 11. Del discurso solo trascendieron algunas frases y el saludo final con los empresarios.
¿No? ¿Sí? Yo pienso, ¿no? Yo lo sé. Por eso lleva la gorra.
Gracias.
Sí, claro, ¿cómo no? Gracias.
Hay versiones cruzadas por el aumento de los senadores. La medida, aprobada en una votación que duró apenas 50 segundos y realizada a mano alzada, incrementó las dietas de los senadores de 1,7 millones de pesos a más de 4 millones de pesos. Una vez conocida la información, surgieron versiones contrapuestas respecto a quienes habían estado a favor de la medida y quienes en contra, con el presidente felicitando a sus senadores de haberse opuesto a la sanción. Sin embargo, solo dos senadores radicales, Rodolfo Suárez y Mariana Yuri, rechazaron formalmente el aumento y presentaron una nota al respecto. Fuentes del Senado consideran que revertir este incremento es impracticable, ya que el cambio en las dietas se aplica de manera uniforme para todos los legisladores. Desde el PRO también anunciaron planes para presentar proyectos destinados a retrotraer el aumento. Ahora el desafío es obtener el apoyo necesario, ya que sus bloques suman solo 13 senadores de un total de 72. Los legisladores que representan al oficialismo libertario admitieron haber firmado el proyecto de aumento por error. Sin embargo, el reglamento del Senado es claro en cuanto a que las votaciones a mano alzada y la falta de oposición formal durante la votación implican una aceptación tácita del aumento. Quien se expresó conforme a la decisión adoptada y criticó a los espacios que buscaron despegarse de la medida fue el presidente de la Unión Cívica Radical y senador por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó.
Cuando no se vota con nombre y apellido, es decir, cuando no se vota identificando a las personas, es porque hubo un consenso previo en lo que se llama labor parlamentaria. Uh-huh. Todos los presidentes de bloque, todos los que representan a otros, se sentaron en un lugar y dijeron, vamos a hacer esto.
O sea, ya estaba acordado.
Pero claro que estaba acordado.
El aumento por todos los bloques, incluso por la Libertad Avanza.
Sí, bueno, uno de la Libertad Avanza firmó el proyecto. Uh-huh. Vos para firmar el proyecto tenés que saber hasta de qué se trataba. Entonces es como todo, después el gobierno sale, particularmente el presidente, sale a hacer campañas y sale a mentir. Todos los que estaban ahí. Vos cuando se vota así, sin identificarnos, sin decir, mira, mi voto, si vos no querés votar, tenés que levantar la mano y decir, quiero que conste mi voto.
Que mi voto está en contra.
O quiero abstenerme y tenés que pedir permiso, autorización para abstenerse. Nadie hizo eso.
O sea, el aumento de los senadores salió por unanimidad de alguna manera.
Sí, acordado previamente por todos, uh-huh. Todos los que participaron en labor parlamentaria, todos.
El gobierno busca conciliar con las universidades antes de la marcha universitaria del 23. Las universidades públicas de todo el país convocan, para el martes 23 de abril, a una marcha para reclamar por la situación crítica que atraviesan muchas de las casas de altos estudios y para pedir que se actualicen por inflación los salarios y el presupuesto destinado para la formación académica de miles de estudiantes. La concentración principal, bajo el lema «En defensa de la educación pública», se llevará a cabo a partir de las 3:30 de la tarde en el Congreso Nacional. Desde allí se trasladarán hacia Plaza de Mayo donde, a las 6 de la tarde, se leerá un documento redactado en conjunto frente a la Casa Rosada. El reclamo incluye un pedido de aumento presupuestario, salarial y garantías para la educación de calidad. Participarán más de 70 universidades de todo el país, con acompañamiento de las principales centrales sindicales y distintos actores de todo el arco político. Luego de que este jueves el gobierno anunciara que llegó a un acuerdo con las universidades para el aumento en las partidas presupuestarias, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, aclaró que solo se trató de una propuesta de manera informal e insistió con que es insuficiente para mantener el funcionamiento del sistema universitario y que la convocatoria a la marcha sigue vigente.
Ellos hicieron una propuesta, nosotros le dijimos que la propuesta no alcanzaba, que fue lo que dijo el CIM, y el gobierno salió a comunicar como que había un acuerdo. Entiendo yo que para bajar la masividad que tiene, la aceptación que tiene el tema en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. Sí. Ayer hubo un abrazo muy, pero muy grande, emocionante en el Hospital de Clínicas. Vos veías los mejores profesionales de medicina, cirujanos, pediatras, diciendo que estaban rechazando pacientes porque el gobierno a hoy no mandó un solo peso para los hospitales universitarios. Entonces, cuando el gobierno te dice, hicimos un acuerdo con los rectores, te pones contento. Ahora después lees el comunicado del CIM y decís, todo esto era una mentira para que yo no vaya a la marcha.
Exacto.
Bueno, va a ser que vaya el doble de gente.
Israel atacó a Irán con misiles en respuesta a los ataques de la semana pasada. La agencia de noticias iraní dijo que se escuchó una explosión en un aeropuerto de la ciudad de Isfahan, pero no se supo de inmediato la causa. En la provincia de Isfahan se encuentran varias instalaciones nucleares iraníes, entre ellas Natanz, pieza central del programa iraní de enriquecimiento de uranio. Este ataque se da días después de que Irán lanzara una ofensiva con aviones no tripulados contra Israel en respuesta a un ataque contra la embajada iraní en Siria. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, pronunció este viernes un discurso y no mencionó las explosiones registradas unas horas antes en el país. Bush llega a Racing en un fin de semana plagado de recitales. El talentoso rapero inicia la gira mundial de su reciente álbum Descartable, que contó con las participaciones de importantes artistas nacionales e internacionales, como el Indio Solari, Gustavo Santaolalla, Natalia Lafourcade y Dillon. Será con un gran show este sábado a las 9 de la noche en la cancha de Racing. Otros artistas que también tocarán este sábado son Divididos, En Obras Sanitarias, Las Pastillas del Abuelo en Ferro, Emilia Mernes en el Movistar Arena y Palito Ortega en el Luna Park. Comienzan los cuartos de final de la Copa de la Liga, con gran expectativa por un nuevo superclásico. El cierre de las zonas A y B dejaron definidos los encuentros de la fase eliminatoria del certamen local con un plato fuerte. Marcos Rojo, de Boca, e Ignacio Fernández, de River, brindaron la conferencia de prensa previa al superclásico del domingo en Córdoba, por los cuartos de final de la Copa de la Liga. La conferencia sirvió como aperitivo del partido, que se disputará el domingo desde las 3:30 de la tarde en un estadio Mario Alberto Kempes que lucirá colmado, con más de 50.000 hinchas en sus tribunas. Para evitar que haya incidentes o desmanes, se dispondrá un operativo que involucrará a 3 provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y movilizará a cerca de 2.000 efectivos. Este sábado se definirán los otros partidos de cuartos de final. A las 3:30 tendrá lugar el primer partido entre Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, en la cancha de Banfield. A las 6:30 de la tarde será el turno de Estudiantes de La Plata y Barraca Central, en la cancha de Platense. Y finalmente, a las 9:15 de la noche, Godoy Cruz, puntero de la zona B, se enfrentará a Vélez, en San Luis. Esto decían los capitanes de Boca y River en la previa del Superclásico.
Y sí, es especial porque bueno, uno de los dos pierde y queda fuera. Pero ya nos ha tocado jugar esta clase de partido y hay que afrontarlo como es, como un superclásico, y hay que dejar todo. Por más que ahora sea uno pasa, uno sigue, siempre los superclásicos son especiales y hay que ganarlo, sea en el momento que sea.
Es un clásico, es muy importante y como dijo Marcos recién, el que pierde queda fuera. Entonces tenemos que pensar en este partido y después se verá qué es lo que pasa el miércoles en el partido de Copa, pero nosotros estamos muy enfocados en este partido porque es el que viene y es muy importante, es un clásico y obviamente que lo queremos ganar.
Este fue el resumen de Noticias de la Nación.